la siguiente plática bíblica titulada Las tentaciones al rey está basada en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, y se celebró el 28 de enero del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Muy bien, pues vamos entonces a empezar nuestro estudio. Así quiero comentarles algo muy bonito que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son de Cristo. Entonces, a nuestro amigo Patricio Salas, del grupo de jóvenes, le fue negada la visa para Estados Unidos, y él tenía muchas ganas de ir a esquiar con mis hijos, pero no se pudo porque no le dieron la visa. Esto se debe a un enredo ahí de una visa de estudiante que obtuvo y no canceló, y quién sabe qué, tiene que arreglar eso. Pero entonces estaba muy triste porque se le había roto pues el plan que tenía con mis hijos. Pero Dios tiene mejores planes. A razón de que pasó eso, surgió el viaje misionero que Patricio Salas y Jesús Islas harán este sábado a San José de Costa Rica. Ellos estarán allá una semana dando su testimonio, compartiendo con algunos cristianos, algunos de los cuales pues, son los cristianos que yo traje a Cristo. Cuando yo hace 30 años fui a predicar constantemente a Costa Rica. Será un tiempo muy bonito y todo esto sucedió con pues, la mala suerte de que no le dieron su visa americana, pero ¿cuál mala suerte? Fue una verdadera bendición. Y así es Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún las tribulaciones, aún los problemas, aún los contratiempos, las tragedias, los desánimos, lo que sea, lo está permitiendo Dios porque Él tiene planes mejores. Muy bonita esa enseñanza y yo sé que Dios actúa así. Estamos en el libro de Mateo. Empezamos a estudiar el libro de Mateo y hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 4, las tentaciones al rey. Se llama el estudio y sé que tendremos maravillosas bendiciones de parte de Dios con esta porción de la Escritura. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de escudriñar la palabra de Dios, de extraer de allí las grandes joyas para nutrir nuestra alma, enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria que queremos nosotros utilizar para nuestra vida, pero también hacernos aptos para ser los predicadores en este tiempo y que otra gente venga y conozca la vida eterna que Jesús regala. Te pedimos por el estudio, las personas que se están conectando, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, capítulo 4, empezando en el versículo 1 y hasta el 11, y los voy a leer. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Bueno, pues este es un pasaje de donde podemos aprender una enseñanza inmediata para nuestra vida diaria. Jesús, en el capítulo 3, al final, había llegado a la cúspide de la gloria divina, la coronación, en donde tenía dos invitados espectaculares que vinieron desde rincones del universo y también estando en la tierra, porque Dios es omnipresente, Dios Padre y Espíritu Santo. Y ahí en el Jordán, siendo bautizado por Juan el Bautista, el rey es coronado. Y la coronación se lleva con el sello divino del Padre, que dice: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Bueno, un espectacular evento que los lleva a Jesús a un clímax muy grande para empezar su ministerio público, que duraría 3 años en la tierra, para arrancar el que se empezara a extender por todo el mundo las buenas nuevas del Evangelio. Pero siempre que tenemos una gran victoria para Dios, una gran victoria en nuestra vida diaria, algún evento, alguna situación de tentación que rechazamos y tuvimos victoria, debemos de tener mucho cuidado, porque estamos en un gran clímax y entonces bajamos la guardia, y es un momento muy apto para que el tentador, Satanás, se aproveche de esa situación y nos haga caer. Después de una victoria espiritual, la Biblia nos habla de una fuerte tentación que nos hace propicios a caer. Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, que dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Claro, cuando nosotros somos los supercristianos, yo me acuerdo cuando yo iba de misionero, embajador de Dios, a Costa Rica, y en mi maleta inclusive llevaba contrabando, llevaba yo evangelios de Juan para que se quedaran allá, y luego tenía que pelearme ahí en la aduana para que me dejaran pasar con mis 100 o no sé cuántos llevaba evangelios de Juan. Inclusive me acuerdo que uno de los aduaneros finalmente dijo, bueno, ya, pásele, pero regáleme uno. Y claro, con mucho gusto lo hicimos. Eso nos ensancha el corazón de estar trabajando para Dios, pero cuidado, eso también nos puede hacer que perdamos nosotros la guardia y estemos a punto de caer. Elías mismo, allá en el Antiguo Testamento, fue tentado peligrosamente después de una gran victoria sobre los profetas de Baal. Allá en Primera de Reyes, capítulo 18, del 16 al 46, que tú después puedes leer, de cómo él se enfrentó a todos estos profetas falsos y les enseñó quién era el Dios verdadero. Pero después vino una super caída, depresión tremenda en la vida de Elías, que Dios tuvo que sostenerlo porque sí se nos estaba cayendo. Es pues muy, muy importante saber esto. Tus más grandes ataques vendrán después de victorias espirituales. Bueno, pues en el caso de Jesús, precisamente vemos que viene un ataque tremendo por parte de Satanás, porque él sabe que está enfrentándose con el rey. Nos acordamos que aquí en Mateo, en el capítulo 2, ya Herodes había tratado de destruir al rey. Con el nacimiento de Jesús y la llegada de los tres magos a Jerusalén, Herodes quería saber dónde estaba ese rey de los judíos para destruirlo. Dios protegió todo eso, pero vemos que el rey va a estar constantemente siendo acechado por el diablo para su destrucción. No sabía exactamente Satanás los planes de Dios, pero ciertamente quería destruirlo. Y entonces aquí, al empezar su ministerio público, Dios quiere que Jesús, también como humano, esté fuerte. Y dice que va a ser tentado, porque esa tentación, si no sucumbe, lo haría tener mucha más fuerza. ¿Qué pasará en tu vida? Cuando tú vences las tentaciones, lo que está pasando es que estás avanzando poderosamente en tu vida espiritual. Y vemos aquí en el capítulo 4 que empieza el primer versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Dios mismo permite que Jesús sea tentado para que salga poderosamente a su ministerio público. Fue tentado por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto para que se fuese tentado por el diablo. El diablo, el engañador de este mundo, la serpiente antigua, el acusador, el Dios de este mundo, porque Satanás controla temporalmente lo que está pasando en este mundo y por eso lo vemos que está todo al revés. Y se viene este gran engañador con toda su furia contra el rey para destruirlo. Y Dios lo permite para fortalecer a su Hijo Jesús. Bueno, pues vemos que en el versículo 2, Jesús pasa 40 días y 40 noches en ayuno. Y dice la Biblia que tuvo hambre. Muchos me han preguntado acerca del ayuno. Y bueno, el ayuno no es más que dejar la distracción de la comida para pasar más tiempo con Dios. Y puedes tener el ayuno de una comida, o de mediodía, o de día completo, para que te dediques a la oración, a la meditación, a la memorización de la palabra de Dios. Es muy bonito porque, pues también cuando tú comes, el cuerpo necesita energía para digerir todo ese alimento y tú estás utilizando esa energía mejor para estar en meditación a solas con Dios. Muchas veces vemos que el ayuno lo usan grandes hombres de Dios para tomar decisiones importantes. Voy a pasármelas orando a Dios porque tengo que tomar esta decisión, no sé qué hacer. Dios me va a guiar a que yo tenga la mejor de las mejores. Y entonces ayunan. En este caso, Jesús tendría 40 días. No te recomiendo que tú ayunes 40 días y 40 noches, pero para fortalecerse en Dios, en una comunión fuerte, profunda, íntima. Y al final de esos 40 días, dice la palabra de Dios que él tuvo hambre. Si queremos nosotros enfatizar algo muy importante, Dios no tienta a nadie. Capítulo 1, versículo 13 de Santiago. Santiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, versículo 13, que dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él lo permite, pero él no lo hace directamente. Él permite que Satanás venga y te zarandee y sea una prueba para que tú la pases y estés más fuerte en Cristo, en tu vida cristiana. Notamos que las circunstancias a veces pues son fuertes. Adán, por ejemplo, fue tentado en las mejores de las circunstancias. Él estaba en el paraíso terrenal, estaba en comunión directa con Dios, mientras que Jesús estaba en las peores situaciones, en el desierto, estaba solo, con gran hambre, mientras que Adán estaba con gran abundancia, y el ayuno de 40 días ciertamente lo había debilitado físicamente. Y es cuando Satanás es más eficaz. Cuidado cuando estás cansado, cuidado cuando estás fatigado, cuidado porque es bajar la guardia. Y es cuando te pega Satanás muy fuerte. No debemos permitir que la fatiga, el cansancio, nos haga bajar la guardia. Jesús estaba preparado, porque durante este tiempo de 40 días, él la pasó en comunión íntima con el Padre. Esa es la situación como está en las tentaciones del Rey. Y vamos a ver las tentaciones mismas que vienen a partir del versículo 3. Y son tres tentaciones. El tentador atacó con toda su fuerza en tres diferentes tentaciones que progresivamente fueron más letales, más terribles. La primera de ellas, que Satanás, no crees tú que está inventando cosas nuevas, ¿eh? Las viejas de todos los tiempos le sirven muy bien y te ataca de la misma manera. La primera de las tentaciones es: sírvete a ti mismo. Y aquí está en el versículo 3. vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, aquí hay algo muy importante que vamos a ver en las tres tentaciones, que es la duda que pone Satanás a Jesús. Si es que tú eres hijo de Dios, si es que realmente tú tienes comunión con Dios Padre. Lo había hecho allá en el paraíso cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, metiendo duda. Y eso es lo que Satanás hace con nosotros todo el tiempo. Nos mete duda acerca de nuestra relación con Dios. Y nosotros debemos de desechar eso, porque eso nos traerá el estar debilitados ante la duda. El enemigo siempre ataca del mismo lugar, porque siempre le funciona. Y bueno, la tentación iba más allá de satisfacer el hambre que Jesús tenía, iba dirigida a dudar del amor y de la provisión del Padre. Y Jesús debería rebelarse contra tanto sufrimiento y actuar por su propia cuenta. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa tentación? Yo puedo solo, yo lo voy a sacar adelante. Y es el tentador lo que nos hace que nos alejemos de Dios, y en lugar de estar agarrados de Él para que Él nos saque adelante, somos nosotros los que nos alejamos porque pensamos que nosotros podemos, que es la filosofía del mundo. Tú puedes, claro que tú puedes, tú eres un vencedor, tú eres lo máximo, nadie puede contigo, tú eres suficiente. Pues esa tentación muy fuerte que tuvo Jesús pudo rápidamente deshacerla. ¿Cómo la deshizo? Como vamos a ver que deshace las tres tentaciones que él tiene, porque dice aquí en el versículo 5, el versículo 4, él respondió y dijo, escrito está. No, yo no me voy a poner a argumentar contigo al tú por tú. Tú eres astuto más que todas las bestias del campo. Tú eres realmente un gran engañador. Yo te voy a contestar con la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos por gran escudo contra las acechanzas del diablo: la palabra de Dios. Por eso siempre estamos nosotros recalcando que tú debes de leer la Biblia diario, que tú debes de memorizar cada semana, que tú tienes que tener este libro precioso con mayor valor que la misma niña de tus ojos. Y aquí Jesús le contesta con la palabra de Dios, que bueno, él la conoce perfectamente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Cita la palabra de Dios. Hay cosas mucho más importantes que nuestras necesidades básicas. Jesús contesta que necesito satisfacer mi espíritu mucho más fuerte que satisfacer mi cuerpo. Desgraciadamente el hombre lo tiene al revés y quiere satisfacer su cuerpo y deja su alma tirada por ahí, y eso le trae muchos estragos. Por eso Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás o será añadido. Tú estás bien con Dios, no te preocupes. Si Jesús da de comer a las aves del campo, ¿cuánto más a ti, hombre de poca fe? Entonces, ponlo primero a Él. No te sirvas a ti mismo. Agárrate de Cristo, sabiendo que tú no puedes. Y de esa manera cumples uno de los preceptos de la Biblia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es bueno reconocer nuestra debilidad. El no esperar en Dios, sino tomar las cosas en nuestras propias manos, implica que no confiamos en Él, que Él no es capaz de resolver nada de nuestras necesidades. Segunda de Crónicas 20, 17. Segunda de Crónicas 20, 17. Vamos a ver aquí. Segunda de Crónicas 20, 17. No habrá, Segunda de Crónicas 20, 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y bueno, pues Satanás, al ver la fuerza de Cristo en esta tentación, se fue humillado. No, ¿verdad? Para nada. Satanás va a constantemente estar tentándonos. Y entonces dice, pues bueno, voy a traer otra tentación para que Jesús sea destruido. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo otra vez, si es que tú tal vez puedas ser que a lo mejor sí seas el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Aquí vemos que Satanás conoce la Biblia y la puede usar para sus propósitos. La segunda tentación de Satanás con Jesús es, bueno, si eres hijo de Dios, a ver, prueba a Dios, a ver si Dios te contesta, a ver si realmente Él hace las cosas que dice que puede hacer. Y le dice, échate abajo del templo, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, tendremos que ver que esa cita que hace Satanás es una cita del Salmo 91, versículo 11. Y 12. Y es que si leemos esa cita, vemos que está omitiendo toda una línea. Él es muy bueno para citar la Biblia mal, para que tú te quedes todo confundido. Pero nosotros que estamos estudiando la Biblia, conocemos la doctrina, podemos fácilmente contraatacar. Yo no tengo por qué estar probando a Dios. Los milagros que hizo Jesús los hizo para ayudar a la gente, pero no para que la gente supiera que Él fue el Mesías. En realidad, los milagros no te llevan a que tú creas en el sensacionalismo de lo que Jesús puede hacer, sino Él quiere una fe sencilla y pura. Mateo 12, 39 y 40. A ver, vamos aquí a Mateo 12, Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No, no voy a estar haciendo milagros todos los días. El gran milagro será el vencer la muerte, que es la consecuencia del pecado. Así vemos entonces que Satanás prueba a Jesús para que pruebe a Dios. ¿Y cómo le contesta Jesús? Pues Jesús, no creas tú que va a cambiar, y le dice, versículo 7, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. No lo voy a tentar, no le voy a pedir que me compruebe que Él es Dios. Yo sé que Él es Dios, yo sé que tengo una posición favorecida con Él, y no tengo por qué estarlo probando para ver si es cierto, ni dudando de Él. Bueno, pues Satanás vuelve a fracasar porque Jesús no se echa del pináculo del templo para que sus ángeles lo sostuvieran, y viene la tercera tentación. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, aquí de Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: esto, todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, pues la tercera tentación es muy fuerte, es la adoración directamente al diablo, a sus principios, y caer en la brillantez falsa de lo que el mundo y su gloria ofrece. Jesús es el poseedor de todos los reinos del mundo. No me los tienes que ofrecer, Satanás, son míos. Pero temporalmente, que así lo determinó el Padre, tú eres en este momento el rey de este siglo. Y tú conduces las cosas del mundo. El mundo con su ambición, con su fuerza, con sus pecados y con su blasfemia contra Dios. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, todo el mundo está bajo el maligno. Y entonces, bueno, si era cierto que en ese momento Satanás podía ofrecerle a Jesús algo que Satanás sí tenía, aunque lo tendría solamente por un tiempo nada más. Bueno, como nosotros somos atraídos por la luz falsa del mundo, sus cosas, sus poderes, sus medallas y todo eso, y nos vamos con la finta. Pero Satanás quiere darte eso violando las leyes de Dios. Y finalmente el mundo no puede ofrecerte lo que no tiene. El mundo está vacío, el mundo está totalmente en destrucción total. En El Progreso del Peregrino, este libro precioso, que he estado mucho yo el que ustedes lo lean, por cierto que los muchachos están sacando precisamente capítulo por capítulo un resumen del libro, lo puedes ver ahí en el canal El Camino en YouTube, ahí está, y en uno de los capítulos, inclusive está la liga para ir al libro y leer el libro. Ahí está. El libro sencillo, en caricatura, para que no realmente estés en muchos enredos, pero con gran enseñanza. El progreso del peregrino. Y tiene un segundo volumen que se llama Cristiana. Y en este segundo volumen, Misericordia y Cristiana van caminando y son tentados por unos maleantes que las llevan a una cueva y les ofrecen todas estas joyas. Vente conmigo, deja ese camino de ir al cielo y vente con nosotros. Mira, yo te daré todas estas cosas, brillantes, diamantes, oro, plata. Y Misericordia se queda realmente con los ojos abiertos. Salen de esa tentación y Misericordia sí le pregunta a Cristiana, oye, ¿por qué? ¿Por qué fui tentada tan fuertemente? ¿Y por qué yo estuve a punto de caer al ver todas esas cosas que me estaban ofreciendo? Realmente estuve a punto de caer. Pues sí, es que el engañador, el padre de la mentira, nos ofrece cosas que realmente no tienen ningún valor, pero nos las ofrece como si fueran las cosas más importantes de la tierra y realmente no lo son. Y entonces ahora Satanás quiere ofrecerle a Jesús, bajo los términos corruptos del diablo, lo mismo, lo que nos ofrece a nosotros. Yo te doy el mundo, yo te doy la fama, yo te doy las posesiones, yo te doy todo lo que va a satisfacer los placeres que tu cuerpo necesita. Pero no habla del alma, porque el alma nunca se te satisfacería con nada de eso. En la gloria y el poder del mundo es algo vano, como las burbujas de jabón que perseguimos y que nunca podemos llegar a agarrar. Qué mentiroso es el diablo, qué astuto de que tan fácilmente nos puede engañar. Pero bueno, esa es la tentación que tuvo con Jesús y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, no cambia de estrategia, escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El servir a Satanás o a sus principios como el mundo solo nos traerá miseria y dolor y un tremendo vacío. Nunca la vida abundante que promete Jesús. El mundo no tiene vida abundante, para nada. Entonces Jesús usa la palabra de Dios contra Satanás y le dice, vete, porque tú no puedes actuar sino bajo el exclusivo permiso de Dios. Retírate. Dios tiene mejores cosas para mí, el adorar a Dios y servirlo solo a Él. Servirlo solo a Él. Las tentaciones son siempre las mismas, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. los deseos de la carne, sírvete a ti mismo. Los deseos de los ojos, sé sensacional y prueba a Dios mismo y la vanagloria de la vida. Adórate a ti mismo, adora a Satanás y a sus principios, que él dice te dará la gloria y el poder, que es una gran mentira. ¿Cómo vencer las tentaciones del diablo, que nos estará siempre tentando? Pues con la misma espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús lo hizo, y mira que le da Jesús, y tú necesitas hacerlo también. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y con la palabra de Dios en la mano. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo, Hebreos, permíteme aquí, Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, pues hay que estar siempre con los ojos puestos en la meta, puestos en Jesús, nunca en las situaciones normales y diarias que nos pueden hacer tropezar. No, mi vista, como un buen corredor, no está en los obstáculos, sino en la meta que está adelante, que es lo que dice Pablo ahí en Filipenses: prosigo a la meta, puestos los ojos en Jesús. Y bueno, para terminar este pasaje de las tentaciones del rey, vemos el versículo 11, que sí es importante. El diablo entonces le dijo: vete, Satanás. Satanás no tuvo más que obedecer y retirarse. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué maravilloso cuando tú puedes tener victoria sobre las tentaciones que te vengan y las venzas, como viene el consuelo, el apapachonamiento, el confort, la alegría, la fuerza de los ángeles que vienen a servirte. Bueno, pues Satanás se alejó pensando: bueno, yo no puedo con Jesús, mejor me voy, creo que estoy perdiendo el tiempo. Y tú sabes que eso no es cierto, porque Satanás es el gran acusador de los hermanos y volverá y atacará y atacará y nunca, nunca se va a dejar vencer. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo, espérame tantito, a ver cuál es. Lucas 4. Versículo 13. Es el mismo pasaje de Juan 4. Las tentaciones de Jesús. Lucas capítulo 13 tiene una gran revelación. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Pero subraya, por un tiempo. Él volverá, él te atacará de nuevo y querrá siempre hacerte caer. Con el poder de Dios, tú puedes hacer que Satanás huya, pero con el poder de Dios, no con tu propia fuerza. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Maravilloso el tener la comunión con Dios, el estar con Él y salir adelante día tras día hasta la eternidad, porque Él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Bueno, pues no hay excusa para no tener victoria con las acechanzas del diablo, las tentaciones que tendrás, como las tuvo Jesús. Porque además hay una gran promesa de Dios: nunca serás tentado más de lo que puedas resistir. Dios sabe cuánto puedes resistir y no permitirá más que eso. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 13. Primera de Corintios 10, 13, que dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¡Ah, qué grande es nuestro Dios! Y tú, que a lo mejor es la primera vez que entras a estas transmisiones, tú tienes a Cristo en tu corazón, Él es el escudo de tu vida, el Señor absoluto de tu corazón, para que puedas contra las tentaciones del diablo, o intentas hacerlo por ti mismo. Ven a Jesús, deja que Él sea el Señor de tu vida, que llene tu corazón, que te regale la vida eterna, porque eso es lo que Él regala, habiendo ya resuelto el problema del pecado a tu favor en la cruz. Y te ofrece también, como si fuera poco, la vida abundante, para que cuando venga Satanás a tumbarte, tú tengas victoria y puedas tener la vida preciosa que Dios tuvo planeado desde el principio de los siglos. ¿Lo harás? Haz de Cristo el Señor de tu vida. Invítalo a tu corazón, que se siente en el trono de tu vida. Muy sencillo, es cuestión de pedírselo, de reconocer que ya no queremos estar en el lugar donde estamos, siendo nosotros el Rey, sino más bien sustituirlo y que venga a ser Cristo el Rey de mi vida. Una oración, una petición, un clamar a Dios para que Él te dé ese lugar. ¿Lo quieres hacer conmigo en este momento? Vamos a hacerlo. Inclinar nuestro rostro, ver hacia adentro el fracaso, quebranto de tu vida y clamar a Dios. Dios, en esta noche reconozco dónde estoy. Muy mal. Ya no quiero esa clase de vida. Quiero una vida nueva contigo. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. entra a mi corazón en este momento. Siéntate en la silla de mi corazón. Regálame la vida eterna. Hazlo en este momento, ahora mismo. Si quiero una vida nueva. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si tú hiciste esa oración, gran aventura arranca ahora, ya no con tu yo malvado que siempre te traicionaba, sino con Cristo como el Señor de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Empieza esta carrera preciosa de la vida cristiana. Dile a Cristo que te enseñe con un libro precioso que se llama la Biblia. Y el primer libro a leer, el Evangelio de Juan. Muy entrado ahí en la Biblia. Ponte a leerlo y después tus preguntas las puedes preguntar a la persona que te invitó. Seguro que te va a dar respuesta de todo, porque Dios no es un Dios de confusión. Bueno, pues con esto terminamos el estudio de este jueves y los invito para que el jueves siguiente se estén aquí a la misma hora, 8:30, para continuar con este precioso libro de Mateo, empezando en el versículo donde nos quedamos, pero ahora será el versículo 12, Mateo 4:12. Aquí los espero, aquí estaremos para seguir desglosando y deleitándonos, recreándonos en la palabra de Dios. Buenas noches.